Esta música anticipa la presencia en estos estudios de Ignacio Monzón. Muy buenas.
Muy buenas, Bruno.
Nuestro historiador de cabecera, con quien a lo largo de toda esta temporada estamos repasando, recordando e informando acerca de muchas curiosidades del mundo antiguo. Hablamos de Grecia y en semanas anteriores, en ediciones de esta misma sección, hemos hablado de Grecia como la cuna de la ciencia actual. Eso quiere decir que Grecia es, en cierto modo, la cuna de la racionalidad. Pero no deja de ser paradójico que a la vez también sea la cuna de las supersticiones y de los mitos.
Sí, siempre, a mí siempre me decían en el colegio que era una de las civilizaciones que más mitos había tenido. Y sin embargo, realmente no es tan raro. Hoy día tenemos científicos que, por ejemplo, son cristianos. Uh-huh. Y pueden casar las dos cosas, o sea, no son supersticiosos por eso. Entonces, no era lo mismo ser un agricultor de Beocia, lo mismo casi uno no sabía ni leer ni escribir, que ser un Aristóteles. Entonces, ellos sí conjugaron esos dos elementos y de una manera muy poderosa. La cuestión es que incluso para gente más racional, para algunos filósofos, los dioses sí eran, digamos, ridículos, pero para otros estos temas eran muy serios.
En definitiva, lo que buscaban con sus investigaciones científicas, con el desarrollo de la ciencia en aquella época, era buscar respuesta a las grandes cuestiones. Uh-huh. Con los oráculos buscaban, en definitiva, lo mismo, conocer el devenir, conocer lo que iba a ocurrir, conocer lo que iba a suceder y cómo se iba a comportar el mundo que tenían a su alrededor.
Es lo que podríamos llamar casi la respuesta fácil, uh-huh. El juicio de Dios, que eso se ha dado en muchísimas culturas. Cuando una persona se encuentra en una situación de la que no sabe cómo salir, pues evidentemente tiene que pedir ayuda a poderes superiores, porque se supone que los dioses lo saben todo y lo pueden todo. Entonces, ¿quién mejor que ellos puede para guiar a un ser humano o a una polis? Porque muchas veces no solo se pide para uno solo, sino para toda una comunidad.
Oráculo es una palabra que a veces asociamos a determinadas personas a las que denominamos así, pero en su origen el término y en Grecia no se refería a las personas.
No, es una de estas alteraciones de que más o menos pasa muchas veces en muchas culturas, en muchos conceptos. El mismo concepto de justicia ha cambiado, el concepto de piedad es completamente diferente en el mundo antiguo que en el mundo medieval o en nuestro mundo. Entonces, oráculo no era una persona, no era ese adivino, sino que más bien era la profecía. Uno iba a un sacerdote para que le diese un oráculo. Uh-huh. Y por extensión, oráculo también era ese santuario especial donde se recibía esa sabiduría de la divinidad.
Después hablamos de alguno de esos santuarios especiales. Algunos han quedado para la historia y para la investigación arqueológica también. Pero si tuviéramos que efectuar un dibujo típico de cómo era un oráculo, de cómo era el lugar y cómo se efectuaban esas consultas, ¿qué podríamos decir?
Para empezar, que era caro. Había que desplazarse a sitios...
Que no pagaban la voluntad. O sí, pero no.
Sí, pagaban la voluntad, pero la voluntad evidentemente tenía que ser importante. Uh-huh. Porque además, como los dioses lo sabían todo, si uno era rico y daba una miseria, pues evidentemente podía pensar que los dioses le iban a castigar. Lo primero que hay que hacer para acercarse a una divinidad, por tanto, aparte de llevar tu cuestión, es llevar un regalo, llevar una donación, porque es una muestra de respeto. Pues unos sacrificios que puedes hacer, animales vivos, o trípodes, por ejemplo, de oro, dinero, estatuas, y así, precisamente, los santuarios, esos oráculos, se acabaron convirtiendo en lugares de enorme riqueza, un poquito como Fátima y Lourdes, o sea, en fin, en ese sentido.
Y en cierto modo funcionaban igual, porque quien daba la respuesta, vamos a decir, divina, sagrada, la que llegaba desde el más allá, no era directamente la persona, en este caso, en Lourdes sería el sacerdote, la monja, claro. No era directamente la persona, sino que el contacto con quien estaba en contacto, valga la redundancia, con la divinidad, no se producía de forma física, ¿no?
No.
Había intermediarios.
Era una medida muy profiláctica, porque esas personas, claro, eran especiales. No todo el mundo puede hablar con la divinidad. Pasa lo mismo en el mundo judío. Siempre hay un Mesías, que es un intermediario, es el único que puede hablar directamente con Dios. Entonces se convierte en una persona tan valiosa que hay que salvaguardarlo físicamente. Entonces todo eso se rodeaba de un gran secretismo y generalmente había unos intermediarios, unos sacerdotes que recogían las preguntas, formulaban esas preguntas a esa persona especial, a ese vidente, como queramos llamarlo, y ese vidente, bien de forma clara o bien de forma críptica, generalmente de forma críptica, daba esa solución y ese sacerdote se encargaba de darle esos datos que había dado, incluso a veces de interpretar esos datos, porque eran, pues son muy crípticos.
Muy ambiguos, es decir, que en ese sentido las profecías y los anuncios de futuro no han cambiado nada, ¿no? Por parte de quienes los hacen.
Es que es eso, algunas cosas son ya marca de la casa, entonces cuando una cosa tiene éxito, ¿para qué cambiarla? ¿No?
¿Y quiénes eran las personas que estaban en contacto con esa divinidad?
Pues tenían que ser personas muy especiales. En este caso, además, lo curioso es que no solo eran hombres. Llegaron a ser famosas las mujeres. Mujeres como en el caso de Delfos, que era una mujer que, bueno, fue sucedida por otras mujeres y siempre esa sacerdotisa era una mujer. En el caso de Delfos, en el caso de Dodona, también había mujeres. O sea, en este caso había una cierta liberalidad respecto a la mujer. En Delfos, la sacerdotisa, Pitia, hablaba por boca de Apolo, un dios masculino. Sin embargo, no pasaba nada porque fuese una mujer.
Vamos a hablar de alguno de esos oráculos conocidos, oráculos famosos, por ejemplo, el de Dodona.
Sí. La gente generalmente siempre conoce el de Delfos, pero el de Dodona...
Pero lo dejamos para el final.
Sí, lo dejamos, es lo mejor para el final.
Por eso.
Entonces, este es una especie de medalla de plata, por así decirlo. Es más, Heródoto nos dice que era el más antiguo del mundo griego y que pertenecía a un pueblo pregriego, un pueblo semimítico, que era el pueblo de los Pelasgos, unos antiguos habitantes de Grecia, antes de que los mismos griegos llegaran. Y la verdad es que la arqueología nos demuestra que desde la Edad del Bronce hay una continua ocupación de ese territorio, la zona del Epiro, una zona completamente excéntrica dentro del mundo griego, una zona muy agreste, muy no era la metrópoli, no era el corazón de la helenidad. Y sin embargo era, pues como digo, el más antiguo probablemente.
¿En cada oráculo se manifestaba un dios distinto? ¿Cada dios tenía su lugar en el cual, decir lo que iba a suceder?
Más o menos. Había unos dioses, dos dioses particularmente susceptibles de ser oraculares, que eran Apolo, dios de oráculo de muchos sitios, y Zeus. Zeus es el rey de los dioses, entonces es normal que él domine el destino, bien porque tiene un conocimiento tal que lo conoce, o bien porque como es el rey, pues claro, él ordena las cosas. En la Ilíada, él sabe, de hecho en la Ilíada le nombran como Zeus Dodoneo, Zeus el de Dodona.
Exacto.
Él sabe que su hijo Sarpedón va a morir y no puede hacer nada por evitarlo, pero bueno, él tampoco tiene un poder completo. Pero es eso, él sabe muchas cosas, entonces son dos dioses, los dos dioses básicos, generales, que se pueden conocer. Pero hubo otros. Apolo, por ejemplo, le quitó el oráculo de Delfos a la diosa Temis. Le robó el mismo lugar.
El oráculo de Delfos, precisamente lo claro. Mencionas ahora. Allí era el lugar en el cual se manifestaba Apolo. ¿Por qué Delfos alcanzó tantísima notoriedad? Una notoriedad que incluso cuando pensamos en los oráculos es la imagen y el nombre que nos viene enseguida a la mente.
Claro. Pues yo creo que precisamente por su ubicación geográfica, prácticamente está en el centro de la Grecia central, o sea, en el centro de todo. Es más, geográficamente había todavía se conserva una piedra, porque se decía que allí estaba el ónfalos, es decir, el ombligo del mundo. Esto es, ellos concebían más o menos que la Tierra era plana pero circular, y el centro geográfico de todo el mundo, se decía por una leyenda de Zeus y unas águilas, estaba justamente en Delfos. Entonces era un punto muy especial, aunque solo fuese por eso. Y todos los caminos, digamos, entre comillas, pasaban por Delfos.
¿Y qué tipo de cosas se iban a consultar al oráculo?
Pues de todo tipo. Generalmente cosas muy importantes, porque, digamos, ya tenía mucho caché. Entonces eran cosas de política... pues a nivel incluso internacional. Durante las guerras médicas, Heródoto nos relata que los atenienses envían una petición, una embajada a Delfos para saber qué tenían que hacer contra los persas, que ellos, se supone que Apolo les dice que se tienen que proteger con una muralla de madera. Esa muralla era la flota. Entonces no era para consultar en plan, pues hecho la quiniela o no. O sea, no eran cosas intrascendentes, eran cosas vitales para cualquier griego. Y en un oráculo certificado, digamos, de Delfos, tenía una validez enorme en cualquier polis.
Como al comienzo decíamos, Grecia fue la cuna de la ciencia actual y de la ciencia tal y como la concebimos, sí, en estos momentos, evidentemente con muchos avances, con menos avances el mundo de la evidencia, evidentemente, pero también se puede decir que ahí está la cuna, por lo menos de cómo la concebimos en actualidad, toda esa sabiduría esotérica, ¿no?
Exacto, incluso es las famosas pitonisas, uh-huh, derivan su nombre precisamente de Pitia, la Pitia de Delfos, la pitonisa de Delfos. Uh-huh. O sea, hasta los mismos términos los seguimos utilizando porque nos ha quedado ese pozo es imposible de cambiar, espero.
Y aquí lo demostramos y cada semana que hablamos contigo vemos y comprobamos cómo la historia en realidad y todo lo que tenemos comenzó ahí y luego las cosas nos han transformado tanto. Ignacio Monzón, como siempre, un placer
estos
minutos contigo.
Muchas gracias, Bruno.